Levítico 20. En Levítico 20 seguimos con esta sección, esta idea de un código de santidad. Estamos ya en una sección de este libro que tiene más que ver con todo el pueblo. Ya no estamos hablando de los sacrificios ni de los sacerdotes, ya Dios está enfocándose en lo que es el pueblo y cuál es el comportamiento que Dios espera de su pueblo redimido. ¿Cuál es el comportamiento, cuál es, digamos, la conducta que Dios espera de los que son redimidos y los que andan o quieren andar en comunión con Él? Y obviamente, como hemos visto, espera la santidad en nosotros. Este capítulo es un capítulo bien interesante. Como ustedes van a ver, se repite mucho de lo que acabamos de leer en los capítulos anteriores, digamos 18, 19. Vamos a ver mucho de lo mismo. Vamos a ver otras leyes acerca de Moloch, otras leyes acerca de el sexo ilícito, como vimos en el capítulo 18. Entonces uno podría preguntarse, entonces, ¿para qué es que Dios está repitiendo todas estas leyes? Pero lo que necesitamos ver en este capítulo es que Dios está destacando, está agregando una cosa más a cada una de esas instrucciones y esas leyes. Y lo que está agregando, lo que está destacando aquí, son las consecuencias. Consecuencias del mal comportamiento. Consecuencias de la inmundicia. Consecuencias del pecado. Este capítulo tiene que ver con la santidad y el juicio. La santidad y el juicio de Dios, en ese sentido de que, vea, la lección es esta. Cada decisión que tomamos trae consecuencias, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y las consecuencias, vea, si pecamos, eso sí trae consecuencias, y consecuencias severas. Consecuencias duraderas, consecuencias dolorosas, y consecuencias serias, severas. Entonces, este capítulo sobre la santidad y el juicio nos recuerda de esta gran verdad, que la paga del pecado es muerte. Nos recuerda también de lo que Dios quiere. Dios es un Dios de misericordia. Dios es tardo para la ira. Dios no quiere darnos justicia. Lo que Dios quiere es manifestar su gracia, su bondad en nuestro perdón. Y lo que quiere es que en perdonarnos con base en el sacrificio, sacrificio de Cristo para nosotros, lo que Él quiere después es que nos apartemos de ese tipo de comportamiento que trae las consecuencias malas en nuestras vidas y que andemos en la santidad, que seamos imitadores de Él y no imitadores de los paganos en el mundo a nuestro alrededor. Hemos visto esto antes, ¿se acuerdan? De que Dios dice, vea, no sean imitadores de los paganos, sean imitadores de mí. Dios es santo, entonces Él dice, sean santos porque yo soy santo. Dios quiere que seamos como Él, no como los del mundo a nuestro alrededor. Esto es exactamente lo que vamos a ver esta mañana. Pero el enfoque en todo lo que vamos a ver es esto. Consecuencias. Si no obedecemos a Dios para ser santos, sufriremos las consecuencias de nuestra rebelión y desobediencia. Y entienda que así es. Si no decidimos, si no tomamos decisiones intencionalmente, decisiones para andar en obediencia a la palabra, estamos decidiendo desobedecer la palabra de Dios y apartarnos de la verdad y andar en nuestros propios caminos. Y Dios está diciéndonos esta mañana, hay consecuencias serias. Hay consecuencias de este tipo de comportamiento. Consecuencias tanto para el pecador que no tiene a Cristo, tanto como para nosotros, los hijos de Dios, porque sabemos que Dios disciplina a cada hijo que recibe. Entonces, y también yo quisiera decirles que, en algunas prédicas uno realmente puede predicar y exhortar a la gente, ¿verdad? Otras prédicas, especialmente en un libro como Levítico, requieren un poco más de enseñanza. Esta mañana tenemos varias cosas que ver en lo que es enseñanza. Y vamos a desviarnos un poco del texto para desarrollar una idea que yo creo que es importante. Y usted dice, pero ¿por qué estamos en todo eso? ¿Por qué nos hemos desviado tanto? Hay ciertas cosas en la Biblia que van tan en contra de cómo pensamos nosotros, que yo creo que es importante verlas y entenderlas para desafiarnos a cambiar como pensamos. Es una cosa recibir una exhortación, es otra cosa cambiar su perspectiva del mundo. Y nosotros nos criamos, que nos guste o no, nos criamos en una sociedad occidental, nos criamos en una sociedad, digamos, en América Latina, o yo, ahí en los Estados Unidos, y nos criamos con ciertos valores y cierta perspectiva del mundo, y en varias áreas de esa perspectiva estamos equivocados. Entonces, es bueno desafiarnos con lo que la Biblia dice, para que podamos hacer los ajustes en nuestra perspectiva para ver este mundo como Dios lo ve. Entonces vamos a ver muchas cosas esta mañana como siempre, pero yo creo que va a ser una buena lección para todos nosotros. El capítulo se divide en dos. Primero vamos a ver los primeros 9 versículos en donde Dios habla del juicio sobre la rebelión. Versículo 1. Habla primero de la rebelión en el culto. Rebelión en el culto y trata de Dios falso, de ese Moloch. Dice en el versículo 1, 20, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel. Es que no importa si es israelita, judío, gentil, no importa. Si está viviendo en la ciudad o está viviendo en la sociedad de los judíos, esta ley se le aplica. Entonces, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, un sacrificio vivo de los bebés, de seguro, que dice, de seguro, morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloch, para no matarle, ¿ve? Para no aplicar esa pena de muerte, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Entonces Dios dice, si ustedes no quieren castigarle al que ofrece a sus hijos a Moloch, yo voy a castigarles a ustedes. Dios requiere del pueblo que ellos exijan la justicia que Dios establece. Entonces, ya hemos visto esta prohibición que Dios dio acerca del culto a Moloch. Lo hemos visto en el capítulo 18. Pero como dije, la diferencia aquí en este capítulo es que Dios destaca la sentencia del juicio. Dios manda la pena de muerte para los que ofrecen sus hijos a Moloch. Entonces, versículo 2 dice que además de matarlo, Dios es muy específico en la manera de cómo debe matarlo. ¿Cómo es que debe matarlo?
Apedreado.
Y no sé si usted ha leído algo acerca de cómo es que uno muere apedreado. Es una muerte bien dolorosa. Y una muerte muy lenta, a veces. Entonces, ¿por qué será que Dios manda un castigo tan duro por este acto de rebelión? ¿Por qué será? Entonces, este pasaje es el que nos provee una oportunidad para ver varias cosas en otros lugares de la Biblia, para ver los propósitos de Dios en el castigo. Eso va a ser importante. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene en el castigo? Y luego, después de entender los propósitos de Dios en el castigo, también debemos ver cuáles son los tipos de castigo que cumplen con los propósitos. ¿Cuáles son los tipos de castigo que Dios manda en una sociedad, en leyes civiles, para cumplir con sus propósitos que Él tiene en el castigo? Entonces, vamos a Deuteronomio, capítulo 19. Si tiene una Biblia, pueden acompañarme, Deuteronomio 19. Y lo que quisiera es simplemente ver qué es lo que dice la Biblia acerca de varios diferentes propósitos que Dios tiene en el castigo. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en un castigo? Usted dice, bueno, alguien ofrece a sus hijos a Moloch, sabemos que es un... es un acto horrendo, creo que lo expliqué en el contexto del capítulo 18, realmente queman a los niños vivos, los bebés, a ese Moloc. Entonces los queman vivos y tienen tambores y toda una cosa como para ahogar los gritos de los niños quemándose vivos en lo que sería, digamos, un sartén cadente allá. Y es algo horrible. Y Dios dice, no, pena de muerte, tiene que matarlos y matarlos apedreados. Entonces es algo, un castigo, una pena bien pesada. ¿Por qué será o para qué será que Dios exige tal castigo? ¿Cuáles son los propósitos? En Deuteronomio 19, vamos a leer del 18 al 21. Este pasaje nos provee un buen ejemplo de varios de los propósitos que Dios tiene. Y es en el contexto de un falso testigo. Pero vean lo que dice Deuteronomio 19, versículo 18. Dice, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Hará a él como él quería hacer al otro. ¿Verdad? Entonces, vea los propósitos. Versículo 19. La primera parte, ¿qué dice? Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Dios quiere que el culpable reciba una retribución justa por lo que hizo. Eso es muy sencillo, es el versículo 21. Eso quiere decir, ok, haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Si él quería sacarle un diente, entonces usted tiene que sacarle un diente. Es vida por vida, ojo por ojo, pie por pie, mano por mano, justicia. Lo que él quería hacer al otro, háganlo a él. Esto no es la venganza, es la justicia. Piense en balanzas de justicia. Entonces algo hace algo malo, y ya para ponerlo a nivel otra vez, tiene que hacerle el mal. ¿Okay? Entonces Dios quiere que el culpable reciba una retribución, un castigo justo por lo que hizo. Y eso es ojo por ojo, vida por vida. Lo que él quería hacer al otro, o lo que él hizo al otro, eso es lo que se tiene que hacer a él. Segundo lugar, esto es interesante también en versículo 19, cuando dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y dice, véalo, y quitarás el mal de en medio de ti. Quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Dios diseñó el castigo justo, para quitar el mal de en medio de una sociedad. Quitar el mal de en medio de una sociedad. ¿Qué es el mal? El mal en este contexto, porque dice, quitarás el mal de en medio de ti. El mal no puede ser el acto que el hombre hizo, porque ya se hizo. Y no puede deshacer lo que se hizo, ¿verdad? No es el malo que hizo el mal, no es la persona. Porque hay varios castigos que no tienen que ver con la pena de muerte. Entonces, el malo puede quedarse ahí en la sociedad. No es quitar a la persona. ¿Qué es el mal entonces en este pasaje? El mal se refiere a la culpabilidad que queda en la creación después del acto. Dios es justo. Dios crea, cuando Él crea una creación, es una creación perfecta y justa. Entonces cuando entra el pecado, ¿qué es lo que pasa? Se tuerce, ¿verdad? La balanza de la justicia se inclina por un lado. Y Dios dice, tiene que quitar el mal, el desbalance ahí. Okay, y el castigo es lo que pone otra vez la balanza a nivel. Entonces, vea, según, si quiere las referencias, y tenemos un montón de referencias que no vamos a ver, voy a mencionárselas. Si quiere, si lo quiere por escrito, puede bajar la enseñanza de la página web hoy. Pero vea, en Génesis 9, Dios establece la autoridad del gobierno. Vemos en Romanos 13 también, los primeros 5 versículos, que las autoridades de una sociedad, el gobierno, si quiere pensarlo así, las autoridades de una sociedad son responsables delante de Dios para castigar a los malos. Dios espera que el gobierno humano mantenga la justicia. Es para eso que tenemos un gobierno. ¿Okay? No es para robar plata, no es para que los políticos puedan vivir bien, no es para que nosotros tengamos algo que hablar cuando no hay un partido de fútbol. Entonces es para mantener una sociedad con orden. ¿Y orden en qué sentido? Somos pecadores. Dios estableció los gobiernos, Génesis 9, Romanos 13, para mantener orden en la sociedad debido a nosotros, pecadores, haciendo malas cosas. Hasta que las autoridades del gobierno humano castiguen al malo por el mal que él hizo. La Biblia dice que la culpabilidad queda en la tierra, en la sociedad que debe castigarlo. Otra vez, el versículo 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, un castigo justo, vida por vida, ¿okay? Pie por pie, mano por mano. Y dice, y así quitarás el mal de en medio de sí. Si no lo hace, no se quite el mal. Si no hace un castigo justo, el mal se queda, el desbalance. Y Dios, vea, Dios es justo. Entendemos esto, ¿verdad? Dios es justo. Y es por eso que Dios requiere y exige la justicia para quitar el mal que se hizo. Cada injusticia se tiene que pagar. ¿Me explico? ¿Me entienden? Cada injusticia se tiene que pagar. Si no, las autoridades y la sociedad son los culpables. Porque ellos no están sometiéndose a la voluntad de Dios. Y Dios va a juzgar tales autoridades y tales sociedades. ¿Por qué es que ustedes creen que tenemos tantos problemas de vicios y crímenes en nuestras sociedades hoy en día? Porque hay tanta manifestación de perversión sexual, de violencia y de crímenes. ¿Por qué será? Hay un desbalance, desequilibrio. No estamos castigando a los malos conforme a sus hechos. Entonces, este es el segundo propósito de Dios. ¿Okay? Primero, de una justa retribución y luego para quitar el mal de en medio de la sociedad. Tercero, versículo 20, vean versículo 20. Y yo sé lo que dicen los psicólogos, ok, si usted no está de acuerdo con esto, está bien, no tiene que creer la Biblia. Pero vea lo que dice la Biblia. Los que quedaren, oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Si usted supiera de alguien, ok, supiera de alguien que ofreció sus hijos a Moloch, y usted vio a esa persona morir apedreada, ¿qué pensaría usted de ofrecer sus hijos a Moloch? O falso testigo. Que alguien testifica falsamente contra su hermano para hacerle daño. Y se destapa el asunto y todo el mundo sabe que usted mintió y usted recibe 40 azotes menos uno. Ok. ¿Disuade o no? Uno dice, wow, entonces yo jamás quiero meterme en eso. ¿Por qué? Porque azotes duelen. 39 azotes duelen mucho. Mejor me comporto bien para que yo no lleve los azotes. Es lo mismo que hacemos con nuestros niños. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando el niño se rebela, cuando el niño desobedece, ¿qué es lo que debemos hacer? Sacar la vara de corrección. Ok, en la parte acolchonada allá del cuerpo. ¿Para qué? Para que él aprenda. Uy, cuando me comporto mal, me duele. Es lo mismo, es el mismo principio. Entonces, ese es el tercer propósito, el castigo bíblico. No el castigo en sí, es el castigo bíblico. Tiene que ser castigo bíblico. También sirve para motivar a otros a no hacer maldad. O sea, la Biblia dice clara, y yo digo repetidamente, que el castigo público disuade la injusticia. ¿Verdad que sí? Ok. En cuarto lugar, también el castigo bíblico sirve para recompensar a la víctima. Y eso es lo que hemos visto esto en el contexto del sacrificio por la culpa. Cuando alguien peca contra otra persona en cuanto a asuntos de propiedad, tiene que devolver lo que robó, devolver lo que dañó por entero y también agregarle una quinta parte, como un doble diezmo para daños. Entonces es esto, sirve para recompensar a la víctima. Es que aquí pagamos multas, ¿verdad? ¿A quiénes pagamos multas? Al gobierno. Y lo que debemos estar pensando es que no, es la víctima que quedó sin lo que sea, su televisor, su bicicleta, su teléfono. Entonces tiene que haber una recompensa justa, ¿ok? Devolverle entero lo que se llevó y también agregarle algo para retribución, para daños. Entonces son cuatro diferentes propósitos que Dios tiene en el castigo. En el castigo, ¿ok? Es para recompensar al que hizo lo malo. Es también para disuadir a los demás. Es para quitar el mal de en medio de sí. Y también es para recompensar a la víctima. Para que pueda seguir bien. Entonces, si estamos hablando de estos cuatro propósitos en el castigo, ¿cuáles son los castigos que cumplen con los propósitos? En una sociedad, ¿cuáles son los castigos que cumplen con los propósitos? Ahora, aquí es donde vamos a tener que evaluar lo que nosotros creemos en nuestra sociedad con lo que dice la Biblia. ¿Ok? Porque si estamos hablando de eso, de propósitos de Dios en el castigo, necesitamos saber también cuáles son los tipos de castigo que Dios ha establecido. ¿Cuáles son los castigos que cumplen con los propósitos? Primero, es lo que vimos con Moloch. ¿Cuál es la pena ahí con Moloch? Pena de muerte. Si quiere hacer un estudio de la pena de muerte, puede empezar en Génesis capítulo 9. Después del diluvio de Noé, Génesis capítulo 9, antes de la ley, Dios exigió la pena de muerte. Si alguien derrama sangre, los hombres tienen que derramarle a él su sangre. Si alguien mata, okay, homicidio, tiene que llevar la pena de muerte, sufrir la pena de muerte. Eso es antes de la ley. Obviamente en la ley hay muchas veces que Dios exige la pena de muerte. Aún por esa cosa de violar el sábado. Entonces, dentro de la ley, Dios exige mucho eso de la pena de muerte. Después de la ley, bajo el Nuevo Testamento, Dios es un Dios de amor y no exige la pena de muerte. ¿Amén? ¿Por qué? Romanos 13, otra vez. Romanos 13, del 1 al 5. Léalo ahí en su casa. Romanos 13, del 1 al 5. Ese pasaje menciona la espada, y usa este término, espada que las autoridades llevan para castigar al que hace lo malo. Si usted recibe castigo de espada, ¿qué implica? Muerte. Es una referencia al pasaje en Génesis 9 donde Dios exige la pena de muerte. Además, Pablo, nuestro apóstol, se sometió voluntariamente a la pena de muerte. Él dijo en Hechos capítulo 25, si he hecho algo digno de muerte, okay, no rehúso morir. Él se sometió voluntariamente a la pena de muerte. Él no la vio injusta. Y si eso no fuera suficiente, ¿saben? Cristo Jesús también se sometió a la pena de muerte, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, bíblicamente, piensen esto. Bíblicamente es injusto no matar al que merece la muerte. Bíblicamente, solo hablando de lo que dice la Biblia, Antiguo Testamento antes de la ley, durante la ley, Nuevo Testamento después de la ley, bíblicamente es injusto no matar al que Dios dice que es digno de muerte, la pena de muerte. Segundo lugar, tipos de castigo. Primero, la pena de muerte. Segundo, hemos visto eso, la pena de cortar a alguien de su pueblo, ¿Se acuerda de eso? Vamos a toparnos con eso también en Levítico 20. Dice Dios que alguien será cortado de su pueblo, cortado de su pueblo. Y uno dice, ¿qué será eso? Bueno, hay diferentes teorías que puede ser también pena de muerte, puede ser excomunicación. Pero cuando analizamos y comparamos la Escritura con la Escritura, realmente parece que eso de cortar al culpable del pueblo es cortarlo del pueblo de Dios, el pueblo de los sacrificios, el pueblo que tiene ese sistema de salvación, que Dios estableció los sacrificios para derramar la sangre de un sustituto inocente para el perdón de pecados y para la salvación. Entonces, si alguien es cortado del pueblo, está alejado del pueblo y la fuente de la salvación. Es bien serio. Bajo la ley. Ok, en nuestros días no tenemos nada parecido hoy en día, pero solo que sepa que en el Antiguo Testamento alguien pudo haber sido cortado del pueblo por su culpabilidad. Es que es decirlo así, pudo haber perdido su salvación. Pudo haber perdido la oportunidad de ser reconciliado con Dios, porque fuera de Israel y el sistema de sacrificios, Dios no proveyó sacrificio. Que hoy en día obviamente eso no nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque en Cristo ya tenemos el perdón de pecados, la seguridad de nuestra salvación. Pero entienda que en el Antiguo Testamento eso era uno de los propósitos que cumplía, o uno de los castigos que cumplía con los propósitos de Dios. ¿Quién querría estar cortado del pueblo de salvación? Y dice, oh no, me comporto bien para que yo pueda estar en comunión con mi Dios. En cuarto lugar, vemos este castigo que es la restitución. Yo mencioné esto antes, en casos de propiedad, el culpable tuvo que restituir por entero lo que se llevó, ¿verdad? Y agregar una parte también. Entonces, este castigo cumple con los propósitos, una restitución entero con daño. Cuarto lugar, Deuteronomio 25, está en el capítulo 20 todavía. Leamos un pasaje en Deuteronomio 25, los primeros tres versículos. Y ya vamos a llegar a una pequeña aplicación para nosotros. Deuteronomio 25, versículo 1. Cuarto lugar, cuarto castigo que cumple con los propósitos de Dios es el castigo corporal. Mira lo que dice. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. De acuerdo, ¿verdad? Es justicia. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de sus azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Castigo corporal. Este es un castigo justo que resuelve el asunto de una manera rápida. Porque uno va al tribunal, uno va al juez, se decide el asunto y si alguien es culpable, Lo ponen en tierra y le dan azotes. Entonces, dentro de muy poco tiempo, todo se resuelve, ¿verdad? Es justo y es rápido. Y además de rápido, este castigo acaba con el asunto. Porque el hombre, ya el asunto delante del juez se decidió, ¿ok? Uno culpable y el otro no. El culpable recibe su castigo ya, de una vez. Ya de una vez. Entonces él puede volver inmediatamente a la sociedad para seguir trabajando y no será ninguna otra carga extra para la sociedad. Sale, vuelve a su casa. Y después de haber recibido sus azotes, ¿usted cree que el hombre va a querer volver a hacer lo mismo? No. Es como el niño. Papi dice no. Entonces cuando el niño lo hace, recibe un castigo corporal ahí en las narguitas. Y el niño no quiere volver a hacerlo. Si vuelve a hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Otra vez. Y otra vez. Y son pocas veces que tiene que castigarle así. Y el niño aprende. ¿Cuánto más un adulto? Ok, por más terco y cabeza dura que sea uno, azotes son buena, es una buena lección. Buena lección. Y rápido. Rápido. También este tipo de castigo corporal, que es doloroso, que es público, disuade la maldad en todos. Todos lo ven. Todos saben lo que pasó. Todos lo ven y ya dicen, uy, me comporto bien porque yo no quiero que me peguen a mí. Ok, ya hemos visto varios propósitos, ¿verdad? Varios castigos de Dios que cumplen con los propósitos. Observe la pena, el castigo que no se menciona. La cárcel. La cárcel. Solo hay dos veces en la escritura que Dios menciona algo parecido a una cárcel. Okay, vamos a ver la primera cosa luego en Levítico 24. Alguien blasfema el nombre de Dios y lo meten en la cárcel para luego ver cuál será el juicio de Dios y la sentencia de Dios. Lo sacan de la cárcel y lo apedrean. Entonces, en este sentido, alguien está metido en una cárcel para esperar juicio y sentencia. Pero la cárcel no es el castigo. La cárcel es la sala de espera antes del juicio y el castigo. Nada más. ¿Verdad? Entonces dura muy poco. Un día en el contexto bíblico. Meten al muchacho ahí en la cárcel para mantenerlo ahí, para luego ir a Dios, ver qué es lo que dice Dios y volver y ponerle el castigo. ¿Verdad? Y la otra cosa que uno podría decir, que no lo es, pero uno podría decir que es semejante a una cárcel, es lo que se llama en la Biblia ciudades de refugio. Que es Números 35, si quieren leerlo luego, Números 35, ciudades de refugio. Cuando alguien mató a otro sin intención, están allá en el bosque cortando árboles, se les sale la cabeza de su hacha y ¡guau! Mata a su compañero. Él dice ¡uy! Y puede correr a una ciudad de refugio para ser juzgado. Si se halla inocente, él puede quedarse en la ciudad de refugio protegido del vengador de sangre. Vengador de sangre es alguien de la familia o un amigo que siente esa calentura de matar al que mató a su hijo, mató a su familiar o lo que sea. Entonces puede quedarse en la ciudad de refugio protegido por matar a alguien sin intención. Se quedaba en la ciudad como cárcel, pero vea, hasta la muerte del sumo sacerdote. Sumo sacerdote muere y él puede salir libre. O si el vengador de la sangre entiende que fue sin intención y no hay ningún problema, el hombre puede salir de la ciudad de refugio. No tiene que quedarse allá. O aún si quiere arriesgársela, puede salir de la ciudad de refugio. Tiene toda la libertad de hacerlo. Solo es que en la ciudad está protegido. Si se queda en la ciudad de refugio, como entre comillas cárcel, tiene que trabajar. Busque trabajo, trabaja, se gana la vida, salario. Entonces es un miembro productivo de la sociedad. Estas son las únicas dos cosas que vemos que Dios establece en la Biblia como una cárcel. Primero una sala de espera para luego esperar el juicio y la sentencia. ¿Okay? Y es cuestión de horas. Y luego ciudades de refugio, que no es una cárcel, es una provisión de protección para aquel que mata a alguien sin intención. Entonces vea, el castigo de encarcelación no es bíblico. No sé qué manera de decir, no es bíblico. Solo piensa en esto. Saqué una lista. En primer lugar, es inhumano. Usted dice, ay, pero azotes, no disculpe. Yo he recibido azotes, ¿ok? Mi papá me dio azotes. Y los merecía yo, ¿ok? Después de unos días, se le van las marcas, ¿ok? Bien. Y uno está lo más bien. Pero vea, encarcelación es un castigo inhumano. Porque ¿cómo están las condiciones de las cárceles? Ustedes que van a las cárceles, aquí. Son condiciones horrendas. Son como animales en jaulas. Ok, yo he visitado la cárcel de máxima seguridad. Aquí, la reforma. Ok, reforma. Y saben, les dan un cuartico de cemento. Nada más. Y ahí dentro de ese cuartico está su cama y su inodoro. Y tiene una hora para salir de su jaula de cemento cada día. Una hora. Nada más. Es inhumano. Así de sencillo. Además de inhumano, el castigo de encarcelación es muy, pero les digo, muy costoso. Tenemos que no solo pagar la propiedad, pagar las instalaciones, tenemos que también pagar a los guardas, tenemos que pagar ropa, tenemos que pagar comida y agua, médico. ¿Cuánto estamos pagando en un castigo que no es bíblico? Es carísimo para la sociedad. Casi siempre resulta en más corrupción que reformación en los prisioneros. ¿Por qué? Porque están dentro de un contexto donde hay más maldad que cualquier otra cosa. Y salen, muchos salen peores que cuando entraron. Y además, porque los que están en el ministerio de la cárcel, dígame si esto no es la verdad. Esto del castigo de encarcelación presenta muchas dificultades para las familias de los encarcelados. ¿Por qué? Porque muy a menudo el que se mete en la cárcel es el que estaba ganando un salario antes. Entonces, es el hombre deja a su esposa y a sus chiquitos en la casa sin nada. Entonces, el castigo de la encarcelación es la invención del hombre incrédulo. Incrédulo. ¿Por qué? Porque es la invención de alguien que quiere reformar a un criminal. ¿Sí o no? Eso es lo que queremos. Queremos que se reforme, que se mejore, que haya un cambio en su carácter, en su perspectiva, que salga y que diga, ay, yo no quiero volver a hacer lo mismo. Eso es lo que queremos. Pero en vez de hacerlo, estamos empeorando el asunto. Vea, no hay reformación sin un nuevo nacimiento en Cristo. Y si no hay un castigo bíblico para lograr los propósitos bíblicos, no va a haber un cambio en la persona que es bíblico. ¿Me explico? Nosotros hemos decidido quitar todo que la Biblia dice para decir, no, nosotros sabemos mejor qué hacer que Dios. Una cárcel. Y vea los problemas que tenemos. Vean los problemas que tenemos. Regresemos a Levítico 20. Yo les dije que íbamos a desviarnos un poco. Pero, vea, tenemos un ministerio de la cárcel aquí. Muchos de ustedes van a la cárcel, diferentes. Máxima, van a talleres, van a diferentes lugares. Y ustedes tienen que lidiar con esto. Entienda que esa manera de castigar no es una manera bíblica. No logra ningún propósito bíblico. Y gracias a Dios que ustedes están yendo allá, porque por lo menos uno puede predicarles el Evangelio y tratar de influenciarles con la Biblia mientras que estén allá, para que cuando salgan, podamos ver un cambio en sus vidas. Que estén con nosotros, que crezcan con nosotros, que de hecho Ronald va a hablar de una oportunidad que tenemos hoy de ayudar a alguien que está saliendo, ¿cuándo? Esta semana. El 30 de este mes. Ok, entonces después del mensaje él va a hablar de esta oportunidad que tenemos de ayudar a esos muchachos que va a salir de allá. Ok, Levítico 20. Ya hemos visto eso de que Dios juzga el culto a Moloch. ¿Cómo es que lo juzga? El que lo hace es digno de muerte. Debe morir. Y morir de una manera ejemplar. Deben apedrearle. Todo el pueblo lo hace, para que todo el pueblo lo vea, para que todo el pueblo se aparte de esa maldad. Y así se quita ese asunto de en medio de la sociedad. Se quita el mal, se quita todo el asunto, se paga la injusticia y pueden seguir con la bendición de Dios sobre ellos. Versículo 6, y ahora vamos a ir un poco más rápido porque, como dije, son cosas que hemos visto. Además de que Dios juzgue ese culto a Moloch, esa rebelión en el culto, también juzga la rebelión en la comunicación espiritual y mística. en la adivinación. Versículo 6 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y, véalo, la cortaré de entre su pueblo. La cortaré de entre su pueblo. Dios prohíbe a su pueblo ir a otros consejeros. Dios prohíbe a su pueblo ir a otras fuentes de comunicación espiritual. ¿Por qué? Porque ¿quién es nuestro consejero? Es Dios. ¿Y en dónde encontramos la revelación que nuestro Dios nos ha dado? En la Escritura, en la Palabra de Dios. Entonces, el judío que fue a otra fuente de revelación sobrenatural fue cortado de su pueblo, cortado de la salvación que Dios proveyó por medio de Israel. Como dije al principio, el pecado trae consecuencias severas. Y nosotros no tenemos que temer perder la salvación. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero la lección es la misma. Si nosotros nos apartamos de la revelación que Dios nos ha dado para buscar otros tipos de comunicación, entienda que va a llevar palo de parte de Dios. Dios lo va a disciplinar porque es peligroso y es rebelión. Y usted está metiéndose entre espíritus malignos. Y Dios como Padre Celestial lo va a proteger. Y si no quiere responder a las exhortaciones, viene el castigo. Viene el castigo. Versículo 7. Ya que hemos visto una prohibición, Dios nos da una exhortación. Si Dios no quiere la rebelión, ¿qué es lo que Él quiere? Quiere la santidad. Versículo 7. Santificaos pues y sed santos. Porque yo soy Jehová, o porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos, ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Que obviamente eso es lo que Dios quiere. Obviamente, en vez de la rebelión, lo que Dios quiere es la sumisión y la obediencia a su palabra para que su pueblo sea santo. Que observe el versículo 8. La santidad es una obra de Dios. La santidad es una obra de Dios. La última parte dice, yo Jehová que os santifico. ¿Qué? Su santificación, la santidad en su vida, no tiene nada que ver con lo que usted hace en ese sentido. Dios lo hace. Nosotros podemos comportarnos lo más bien, podemos hacer todo lo más bien, podemos obedecer a la ley al pie de la letra, pero si Dios no hace una obra en nosotros, no cambiamos. ¿Okay? Pero si queremos ver a Dios hacer esta obra en nosotros, Él pone los requisitos. Él nos dice lo que espera de nosotros para que Él haga la obra de santificación en nosotros. Y esa es la primera parte del versículo 8. Guardad mis estatutos, ponedlos por obra. Si nosotros obedecemos, Dios hace la obra. Pero no debemos equivocarnos. Nosotros no nos santificamos. Dios nos santifica. Dios nos cambia. Dios nos limpia de la maldad. Es Dios. Pero requiere la obediencia de parte de nosotros. Versículo 9. Termina esta primera parte con una amonestación final en un solo versículo. Y habla de la rebelión en la familia. Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto que dice, morirá. A su padre o a su madre maldijo. Dice, su sangre será sobre él. Es su culpa. Su sangre será sobre él. Su muerte, culpa de él. Él lo hizo. Maldecir a su padre o maldecir a su madre es lo opuesto de honrarlos. Que es el quinto mandamiento. Es lo que Dios espera. Honra a tu padre y a tu madre. Y Dios dice que el que maldice a sus padres es digno de muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, en este castigo vemos que Dios quiere mantener la unidad en la familia. La familia es esencial para una sociedad saludable, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que los padres son mayordomos de Dios. Dios ha puesto los padres a cargo de la crianza de sus niños. Y Dios espera que cada padre críe a sus niños en los caminos del Señor. Si usted no enseña a sus hijos la Biblia, la voluntad de Dios y cómo andar en los caminos del Señor, usted tiene que rendirle cuentas a Dios por haberlo hecho. Por su negligencia. ¿Okay? Y esto tanto en lo que usted dice, en cómo usted se comporta, ¿verdad? Porque en el matrimonio, en la familia, que el hombre juegue el papel de Cristo Jesús. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Y la esposa juegue el papel de la iglesia, que debe someterse a Cristo Jesús en todo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos enseñando a nuestros niños con nuestro comportamiento y también con nuestras palabras. Entonces si el niño responde mal, se rebela contra los papás, ¿saben? Está rebelándose contra un representante de Dios mismo. Y Dios lo toma muy personalmente. Es así. Dios ha puesto un representante, un mayordomo, y si alguien quiere ir en contra de ese mayordomo, está yendo en contra de Dios mismo. El hijo que se rebela contra sus padres se está rebelando contra los representantes de Dios. Y otra vez vemos que las decisiones que tomamos traen sus consecuencias. Traen sus consecuencias. Entonces este es el primer juicio. Dios habla acerca de su juicio sobre la rebelión. Rebelión en el culto, rebelión ahí en la comunicación con los adivinos, y luego al final en esto de la familia. Versículo 10. Segundo juicio y la segunda parte, vamos a seguir en la misma estructura. Una exhortación, una prohibición, una exhortación y una amonestación. Esto va a ir muy rápido. Versículo 10. Vemos la prohibición. Ok, hemos visto una lista así antes, en el capítulo 18. Es una lista de perversión sexual. Pero Dios ahora está agregando el castigo. Y lo que quiero es que voy a leer todo el pasaje de 10 al 21. Fíjese en el castigo en cada versículo. Solo fíjese en el castigo que Dios exige por estos actos. ¿Ok? Y luego vamos a verlo en contexto de nuestra sociedad hoy. Dice versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, que nunca sucede hoy, ¿verdad? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Culpa de ellos. Si alguien se ayuntare con varón como con mujer, homosexualidad, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópulo con bestia ha de ser muerto, y también, ¿qué dice? Mataréis a la bestia. Si la mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, y la mujer a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Con esos dos versículos usted ya sabe por qué es que Dios manda a Josué y a Israel varias veces a matar adultos, niños y hasta animales en varias ciudades de la tierra prometida. Estaban haciendo esto. Y Dios dice, límpielo. Ok, quite el mal de en medio de la sociedad. Ok, haga el ajuste para que la balanza de justicia esté otra vez a nivel. Versículo 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Es un castigo público que Dios está exigiendo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará, para que todos vean, y eso disuade a los demás. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su padre, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomara la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Entonces el castigo que Dios exige, vean, serán muertos, han de ser muertos, han de morir, quemarán con fuego a él y a ellas, o a ellas, y morirán, serán cortados de entre su pueblo, su iniquidad llevarán, su pecado llevarán, no sé. A mi parecer, Dios toma muy en serio estas cosas. Estas cosas. Vean versículo 23. Los pueblos de la tierra prometida, los pueblos que están ya habitantes del pueblo de prometida, estaban haciendo todo esto. Lo estaban haciendo. No andéis, dice versículo 23, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Dios dice, vea, los pueblos de la tierra prometida practicaban todos estos actos de perversión sexual. Y Dios, vea, Dios los mataría luego por mano de Josué y Israel. Los borraría tanto a ellos como sus sociedades de la faz de la tierra. ¿Y saben? Ellos no tenían Biblia. Eso es lo que me impresiona. No tenían Biblia. No tenían Biblia. Con solo el testimonio de la conciencia, estos pecadores paganos eran culpables. Y culpables dignos de una muerte horrenda y violenta. Dios dice, no, no, no. Ellos son culpables y los voy a borrar de la faz de la tierra. Sin Biblia. Eran culpables de cosas tan comunes como maldecir a sus papás. ¿Cómo cometer adulterio? ¿Cómo fornicar? ¿Cómo practicar la homosexualidad? Y Dios los borraría de la faz de la tierra. Ahora piensen en nosotros. Piensen en nuestra sociedad hoy en día. ¿Qué hará Dios con el pueblo que sí tiene la Biblia y hace tales cosas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? Versículo 22. Vean versículo 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. Ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Vea, ande en obediencia. Ande en obediencia o la tierra lo vomitará en juicio. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que su pueblo ande en obediencia. Y nos da un aviso. Si no queremos andar en obediencia, ya viene el castigo. La tierra estaba vomitando a los habitantes por sus perversiones, por su desobediencia, por su rebelión. Y Dios dice a Israel, hey, ande en obediencia, no como los paganos a su alrededor. No sean imitadores de ellos, sean imitadores de mí, santos, porque yo soy santo. Y si no, Dios dice, la tierra los vomitará también. Dicho y hecho. Y les digo que hasta la fecha, la nación de Israel no ha regresado a su tierra. Hasta la segunda venida de Cristo Jesús y el milenio, no estarán de nuevo en su tierra, fuera de esa cautividad. Todavía están llevando palo. Todavía, sí, consecuencias. Ay, pero soy salvo, Dios me perdona. Claro que sí. Tenemos el perdón de pecado de Cristo Jesús, pero eso no quiere decir que no haya consecuencias. No, 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 no. Hay consecuencias, hay muchas consecuencias. Siembra, si usted siembra una semilla, ¿qué va a pasar? Algo va a crecer. Usted siembra maíz, no espere un manzano. Así es lo que Dios está diciendo. Porque eso de que la tierra vomita al pueblo de Dios en juicio, es exactamente lo que va a pasar con la iglesia. Hoy, vea. Debido a que la iglesia, el cristianismo, las iglesias locales, como quiera llamarlo, la iglesia ya no quiere imitar a Dios. ¿Y qué quiere hacer las iglesias hoy en día? ¿A quién están imitando? Parece más un concierto de rock y un pobre intento a un teatro o no sé qué. Pero estamos haciendo cual... Hay hasta... Oh, no puedo decir eso. No, no puedo. Es que tengo que regresar a los Estados Unidos y no quiero ofender a todo el mundo. Vea, es... Dios quiere que seamos imitadores de Él, de Cristo Jesús, y no de los paganos, no del mundo. Y debido a la desobediencia en la iglesia, debido a la falta de santidad, nosotros seremos arrebatados y llevados a juicio. Además, el arrebatamiento para el cristiano que está andando en comunión con Dios va a ser el día más gozoso y más lindo de todos. Cristo viene por nosotros. Y uno puede ser recibido bien. Pero el propósito del arrebatamiento, el propósito es Cristo viene para arrebatar a un mayordomo infiel de la tierra para llevarlo a juicio. Tribunal de Cristo. Y nos va a juzgar por cada obra que hemos hecho en este cuerpo. La gran mayoría de los cristianos hoy en día anda lejos de la Escritura. Ustedes lo saben. La gran mayoría de los cristianos hoy en día anda lejos de la Escritura. Anda lejos de la sumisión y la obediencia a la palabra de Dios. Anda lejos de la santidad. ¿Por qué? Porque muchos ni siquiera saben lo que dice la Biblia. Dice, hey, ¿cómo sabe, pastor? Porque casi nadie lee la Biblia. Y en la mayoría de las iglesias... no enseña la Biblia. No se enseña la Biblia. Hay prédicas bonitas, uno se entretiene, ¿okay? Buen hablador, buen orador, qué dicha, pero una enseñanza de Biblia para que el pueblo de Dios esté enterado de lo que Dios quiere. Casi no hay. Dios quiere una diferencia, versículo 25. Dios quiere una diferencia. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia. No contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Y dice el versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios quiere una diferencia entre su pueblo y el mundo. Versículo 25, Él quiere una diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Para Israel había muchas leyes acerca de animales y aves y todo eso, ya lo hemos visto. Para nosotros, vean, es tan sencillo. Si Dios dice que algo es inmundo, punto, sin argumentos. Entienda o no entienda, si Dios dice no, no es no. Y si Dios dice que algo es limpio, digamos, es algo que Él quiere que hagamos, hagámoslo. Despojarse de viejo hombre, vestirse de nuevo. ¿Complicado? Fácil de entender. ¿Quiere Dios que usted lea la Biblia? ¿Está leyendo usted la Biblia? ¿Quiere Dios que usted obedezca lo que está leyendo? ¿Está obedeciendo lo que está leyendo? Es así de sencillo. Muchos dicen, ah, pero yo tengo libertad en Cristo. Sí, claro que sí, usted tiene libertad en Cristo. ¿Okay? Y si quiere torcer el concepto, ¿okay? Porque es libertad del pecado... para no pecar. Pero si quiere torcer el asunto para decir, ay, pero yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿sí? Por un tiempo. Y luego Cristo viene por nosotros, usted va a morir y luego su, entre comillas, su libertad se acaba. Se acaba. Y Dios los lleva a juicio. Entonces Dios quiere una diferencia en nosotros. Versículo 26, vemos otra vez la gran diferencia que Él quiere. Vea, la última parte dice que Él dice, os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Nosotros somos de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuánto más quiere? Dios nos ha aceptado en el amado. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos aceptos en Cristo. Lo tenemos todo, toda bendición espiritual, todo perdón de pecados. Tenemos un hogar en el cielo. Y Dios dice, lo único que quiero que usted haga es, sea como yo. Yo soy santo. Sea como yo. Yo lo he escogido en Cristo. Nosotros somos de Dios. Dios ya nos apartó de este mundo. Entonces vivamos como nuestro Dios quiere. Y como tuvimos un versículo al final de la primera parte, Dios deja un versículo aquí al final de esta parte también. Y vea cómo Él termina este capítulo. El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Otra vez volvemos a este asunto de la comunicación. ¿Okay? En el versículo 6, Dios condena, ¿okay? Y vea la diferencia, vea la diferencia. Versículo 6, Dios condena al que va a un encantador o a un adivino. ¿Okay? Aquí, Dios condena al encantador y al adivino. ¿Ve la diferencia? ¿Por qué es que Dios tiene que repetir algo tan parecido? Se dice, pero, ok, hay una diferencia. Uno va a él y luego es él acerca de quien Dios está hablando. ¿Por qué es que tiene que repetir esto? Porque la tendencia del pueblo de Dios es la de alejarse de la escritura y buscar otros tipos de comunicación mística y sobrenatural. ¿Sí o no? Dios me dijo, tuve un sueño. ¡Ay, vi a Jesús en mi cuarto! ¡Ajá! Y no voy a dudar la realidad de su experiencia. Pero hermanos, por favor, leamos la Biblia, seamos sabios. Pues Dios dice, no vaya a ninguna otra fuente. Es la revelación de Dios. ¿Y dónde encontramos la revelación de Dios? No lo haga, no lo haga. La escritura es suficiente para lograr hacer en nuestras vidas todo lo que Dios quiere. La escritura es suficiente. Amén. Leamos la Biblia y obedezcamos lo que ella dice. Levítico 20 entonces nos muestra la verdad universal. La paga de pecado es muerte. La pena de muerte que Dios manda en este capítulo es una muerte segura, dolorosa y pública y a menudo lenta. El que ha violado la ley de Dios, con la Biblia, como los judíos, sin la Biblia, como los habitantes de la tierra prometida, el que ha violado la ley de Dios lo sabe y es digno de muerte. Igual hoy en día. Si usted está aquí entre nosotros, no tiene la seguridad de su salvación, yo le digo una cosa, usted ha violado la ley de Dios. La ley de Dios dice que usted no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿verdad? ¿Quién me puede decir que nunca ha mentido? Y con la primera mentira, ¿sabe? La balanza va hacia así. ¿Ok? Hacia un lado. Y Dios tiene que poner la balanza otra vez a nivel porque Dios es justo. Y Él dice, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual. Y la muerte lenta y dolorosa y pública del lago de fuego. Así es. La única salida es el Señor Jesucristo. Es la única salida. Es una persona. Él ya pagó la cuenta. Vea, ya murió en su lugar. En el mundo de los hombres, okay, desde Adán hasta nosotros, la balanza estaba así. Y con la muerte de Cristo Jesús, todo en el mundo de los hombres se puso a nivel. ¿Verdad? Entonces el pecador que quiere, el pecador que quiere puede salir del juicio de Dios, puede salir libre y perdonado y con vida y vida eterna, pero tiene que someterse a lo que Dios dice. Tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Voy terminando, entonces si me puede prestar atención y no al niño, vamos a terminar aquí en 5 minutos. ¿Ok? Si usted no tiene la seguridad de su salvación, por favor, póngase a cuentas con Dios, conviértase a Cristo Jesús. confiese lo que es a Dios, arrepiéntese de sus pecados, ponga su fe y toda su confianza en Cristo. Si usted dice, no sé cómo hacerlo, hable conmigo después del servicio. Janet siempre tiene un grupo de oración, ¿ok? Aquí en esa esquina, si usted es una mujer, se siente más cómoda con una mujer, hable con Janet y ese grupo allá. Si usted dice, no sé cómo hacerlo, hable con uno de nosotros. O busque un lugar ahí en su propia casa para arrodillarse y orar y decirle a Dios lo que ha hecho, lo que es y que no quiere seguir en el pecado, que quiere que Cristo lo salve, y así es suficiente. Siga a Cristo. Y cristianos, como dije en el versículo 26, ahí está nuestra exhortación. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios ya nos apartó en Cristo Jesús. Apartémonos nosotros del pecado y de la inmundicia, para luego apartarnos para el uso de Dios en sumisión y obediencia a su palabra. Andemos como los hijos de luz que somos. Andemos en la santidad, una vida diferente, leyendo la Biblia y obedeciendo lo que dice. ¿Listos? De acuerdo. Oremos.